Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un hombre de 28 años asesina presuntamente a su pareja de 29 en Alcoy, Alicante. Iván Alonso.
Sí, los hechos ocurrían durante esta madrugada. El hombre ha intentado quitarse la vida tras degollar a la joven. De confirmarse como crimen machista, este 2022 ya habrían muerto 35 mujeres a manos de sus parejas. Tiene los detalles Alberto Marco.
Consternación en la localidad alicantina de Alcoy después que un hombre de 29 años presuntamente haya acabado con la vida de su pareja, una mujer de 28, y posteriormente haya intentado suicidarse. Los hechos ocurrieron en torno a las 2 de la madrugada, cuando los vecinos alertaban que un hombre se había lanzado al patio de luces desde su vivienda, un quinto piso. A la llegada de los agentes se encontraron a su pareja degollada en el baño, lo que ha conllevado a que la investigación apunte a un caso de violencia machista. La pareja residía en esta vivienda desde las pasadas navidades y no tenían hijos, según fuentes vecinales.
La luz cae un 30% este domingo hasta los 72 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo desde agosto de 2021. De hecho, el tope al gas no se va a aplicar este domingo por cuarta vez desde su entrada en vigor el pasado 15 de junio, debido a que la cotización del gas natural ha caído por debajo de los 40 euros. Eso sí, los expertos energéticos consultados por COPE piden no hacerse demasiadas ilusiones. En cuanto bajen los termómetros, la factura va a volver a dispararse. Muchos ya están buscando alternativas para la llegada del frío y apostando, por ejemplo, por la biomasa. El uso de la leña y los pellets ya se disparó un 30% el año pasado y este 2022 lo ha hecho otro 30% adicional. Nos lo contaba COPE Carlos Oliván, que es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Estufas.
La gente se ha vuelto loca. No sabemos si es, decimos que es un poquito efecto papel higiénico, como al principio del confinamiento. No sabemos si es apresuramiento y anticipación o si es nuevas entradas al mercado de nuevos consumidores. Pero la realidad es que en septiembre la demanda puede haberse tranquilamente doblado sobre la demanda del año anterior, que ya fue un gran año.
Y mañana termina el plazo para conocer los candidatos para suceder a Liz Truss como primera ministra del Reino Unido. Uno de los favoritos, el expremier Boris Johnson, ya cuenta con más de los 100 apoyos de diputados tories conservadores que son necesarios para poder presentarse a las primarias. Alicia García.
Johnson, que llegaba ayer al Reino Unido tras unas vacaciones en República Dominicana, no ha indicado oficialmente si presentará su candidatura, aunque tiene hasta las 2 hora local de mañana para hacerlo. El exministro de Economía, Rishi Sunak, ha superado también la barrera de los 100 respaldos, pero tampoco ha confirmado si se presentará. La única diputada que sí lo ha hecho es la líder conservadora en la Cámara de los Comunes y exministra de Defensa, Penny Morgan. En caso de que los aspirantes sean 3, los diputados tories tendrán la posibilidad de votar. Los 2 últimos que queden, a menos que uno de estos se retire, serán sometidos a la votación por internet de los afiliados a la formación, antes de que se haga oficial el nombre del ganador el día 28.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Sainz triunfa en Estados Unidos mientras el Real Madrid sigue invicto en Liga. Luis Calabor.
El piloto español saldrá primero esta noche a las 9 en el Gran Premio de Estados Unidos. Es la tercera vez que Carlos Sainz sale desde el podio esta temporada y habló tras la clasificación de la importancia que tiene esto antes de terminar el año.
También demuestra, ¿no?, el progreso que se está haciendo esta temporada. No está siendo una temporada fácil, pero hay progreso, hay buenas sensaciones y siempre es bueno acabar el año, ojalá que de buena manera.
Y en el Gran Premio de MotoGP ha ganado Bagnaia en Malasia y acaricia el título mundial. Lo conseguirá en caso de lograr 2 puntos en Cheste la semana que viene. En Moto2, Ogura se ha caído en la última vuelta y Augusto Fernández, el español cuarto y que estaba 12 por detrás, ahora está 8 puntos por delante, un error que le puede dar el mundial. Y en fútbol, como decíamos, el Real Madrid logró un triunfo por 3-1 ante el Sevilla, que les mantiene como líderes de la clasificación y de hecho ahora saca 6 puntos al Barça con un partido más. Los goles de Lucas Vázquez y Valverde al final aseguraron un triunfo más sufrido de lo que parece. Para Ancelotti, las sensaciones que dejó el equipo fueron muy importantes.
Cariño, es muy importante para nosotros. La salud de la plantilla es tan grande que han sido capaces de reemplazar a un jugador tan importante como Karim. Esto significa que Karim va a ser más importante en la segunda parte de la temporada.
Además, victoria ayer del Mallorca ante el Valencia 1-2, Valladolid 1, Real Sociedad 0 y la goleada del Rayo al Cádiz 5-1. La jornada se completa hoy con un Español Elche a las 2, 4 y cuarto, Betis Atlético 6 y media, Villarreal Almería y Girona Osasuna, y a las 9 el Barça quiere recortar distancias con el Real Madrid en el regreso de Ernesto Valverde al Camp Nou porque recibe al Athletic en el feudo blaugrana.
Gracias, Luis, sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí continuamos, fin de semana de COPE, con la sección del amigo del programa. Imagina que detrás de todo hubiera un mecanismo diminuto y prodigioso. Detrás y en el fondo de todo. Detrás de la computadora más sofisticada, pero también detrás de las manzanas del frutero, emboscado en el desorden de la calle, oculto en la música de los astros, en el rumor de las fuentes, en la canción de las cigarras, en el abrazo de los océanos, en el estruendo de las guerras, en el aliento de la tinta, en la soledad de las manos, en el revés de los gozos, en la industria de las abejas, en la voz de los comerciantes, en el silencio del valle. En el fondo de todo, anida el latido del reloj. Constituye una de esas raras genialidades que aparecen sobre la Tierra cuando una conjunción de astronomía y mecánica acierta con lo que es simple y verdadero. En todas las culturas la gente ha fabricado relojes. Relojes de sol, de agua, de arena, de bolsillo, de pulsera, de sobremesa o de péndulo. El preciso engranaje de ruedas dentadas, esferas y manecillas se parece a una narración en la que el mundo contase su historia verdadera desde las entrañas. El reloj, insistente en su sonería, tiene algo de cordón umbilical que nos une a una extraña nostalgia de futuro. Y el invitado que nos acompaña esta mañana tiene una historia con un reloj. El tic-tac de ese reloj es un sendero que conduce a geografías sin sombra. Fue más tarde, cuando aprendió a dar cuerda a la rueda de las melodías universales y nos puso en hora a toda una generación ansiosa de paraísos sin orillas.
cerca del sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán.
En su girar pasaba el reloj por las horas y por los días, como un tren de mercancías. En cada andén, una historia. A veces las manecillas se convertían en palos de mástil de una carabela que se dejaba arrastrar por un viento antiguo, rumbo a un sueño gigantesco. Nacho Cano, muy buenos días.
Oye, qué curioso el planteamiento que has hecho y me he dado hasta cuenta de cosas porque cuando yo era pequeñín, muy pequeñín, tengo vídeos, tenía yo 3 meses, 4 meses, era muy pequeño, y un poquito más quizá, 7, 8 meses, le agarraba el reloj a mi padre y me lo ponía
en la oreja,
¿no? O sea, y curiosamente mi padre, que falleció hace poco, el único testamento que me dejó fue su reloj. Te lo llevo siempre conmigo, ¿no? Y es ahora haciendo esa perspectiva que has hecho por mi carrera, es verdad que el tiempo está muy 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 presente en las canciones y en los ritmos y en los secuenciadores y en los en todo, ¿no? Me ha resultado muy curiosa la evolución, porque está muy bien pensada y muy bien elegidas las canciones también.
El padre de Nacho, Modesto, falleció el pasado mes de julio. Y le dejó precisamente en herencia ese reloj que fue en realidad, lo está contando él, su primer vínculo con el ritmo, ¿no? El que agarraba y acercaba el oído, que para ti era escuchar como el eco de una caracola.
No, es así. Yo ya de pequeñito tenía obsesión con ese sonido, ¿no? Y era lo único además que había a mi alcance, porque en aquellos años, imagínate, estamos hablando del año 64, 65, ¿no? Pero me obsesionaba ese sonido.
Lo que demostró tu padre no solo es que sabía plantearte tentaciones rítmicas para que te aficionases a los relojes, sino que tenía buen oído para la música y que os lo procuró, ¿no? Que lo heredasteis. Y tu hermano José María y tú recibisteis gracias a él las primeras clases de música. Y además auspició los comienzos de Mecano, porque hay una cosa conmovedora, yo no la sabía, me la ha contado Jesús García Ercilla, que cuando a primeros de los 80 sacasteis el primer disco de que fue Hoy no me puedo levantar, tu padre compró 100 copias para que pudieseis entrar en el circuito de las radios y lo hizo sin que se enterase tu madre.
Bueno, casi todo fue así porque mi padre nos ayudaba. En aquella época mi madre pensaba que teníamos que estudiar. Era una época donde un músico pues iba a ser... Había un mal panorama, ¿no? Si te dedicabas a la música. Y mi padre nos ayudaba en secreto y nos ayudó muchísimo, ¿no? Nos ayudó comprando unos instrumentos, con el local de ensayo. Y eso fue porque nos fichó CBS. CBS nos fichó porque pensaban que nos iba a fichar Hispavox, en fin, hicimos ahí un pequeño truco, pero no confiaban en nosotros. Entonces salió Hoy no me puedo levantar, e hicimos un día de promoción de radio y ahí se acabó la vida de Mecano. Entonces, gracias a tres personajes que fueron Julián Ruiz, Rafael Abitbol y Luis Merino en Valencia, el disco siguió sobreviviendo y nosotros le pedimos a mi padre que comprara 100 discos y con esos 100 discos, de manera personal, íbamos a las radios, que al final solamente nos acabó recibiendo lo que en aquella época luego fue Mocoma Espuma, que era el Flexo. Entonces íbamos todas las noches al Flexo con Juan Luis y con Guillermo Fesser, ¿no? Y así fue como Mecano sobrevivió hasta que Hoy no me puedo levantar, consiguió tener éxito en Valencia y de ahí
y se
ya
levantó.
Hasta el final. No,
y se levantó.
Ya fue todo un éxito hasta el final, sí.
Qué bonito. ¿Es cierto que el primer contrato con la discográfica lo firmó él por ti porque eras menor de edad?
Padre, sí. Yo ya tenía 17 años y lo firmó él. Sí, está ahí, lo tengo. Firmado por mi padre, sí.
Qué bueno, de la verdad. Y en ese hilván continuo que los relojes van haciendo con los hilos de la vida de cada uno, De los primeros balbuceos de aquel grupo, que iba a convertirse en el grupo español que más discos ha vendido en el mundo, sin que nadie les haya arrebatado ese récord, llegamos a esta obra culminante actual tuya, que es Malinche. Porque el primero que te habló de la historia de la Malinche y de Hernán Cortés también fue tu padre, que era extremeño como el conquistador.
Claro, mi padre era del pueblo de muy cerquita, Zalamea de la Serena, muy cerquita de Medellín, muy cerquita. Y siempre me hablaba de esta historia. Yo no le hacía mucho caso porque pues imagínate, yo estaba en el rock and roll. Y entonces a mí lo que me gustaba era Yes y Genesis y los marcianos y toda esta movida, ¿no? Pero estaba ahí, ¿no? Y cuando en el 2010 me fui a vivir a Miami, como que me reconecté, porque yo vivía en la salida del río Miami, donde se ve Key Biscayne, que es donde vinieron los españoles, ¿no? Entonces, el éxito de Miami, el éxito del mestizaje, de la fusión, tenía que venir de algún sitio. Y estudiando de dónde venía, pues me di cuenta que venía de Hernán Cortés y de Malinche. Y ese fue el gran descubrimiento, pero la historia vino en un principio de mi padre. Es muy curioso lo del reloj, porque la primera portada del álbum de Mecano era un reloj.
Efectivamente.
Un gran reloj, que nunca sabemos por qué fue un reloj, pero fue histórico esa portada.
Ha estado Nacho Cano 12 años, casi 12 años diseñando este musical, se dice pronto, ¿eh? Casi todo el tiempo que ha vivido en Miami, como dice él, Madrid, Nueva York, Miami o Miami, Ibiza. ¿Dónde vives ahora?
Pues ahora vivo básicamente en Madrid por el musical, entre Madrid y Ibiza. Tengo mi casa de Miami, pero ya voy muy poco. Y estoy entre Madrid y Ibiza, que son dos sitios muy buenos en
este momento.
Son
muy buenos, sí.
Sí, porque están pasando cosas, hay emoción. Los sitios tienen que ver con la energía y a veces va para abajo y a veces va para arriba. Por ejemplo, Nueva York, yo he vivido en Nueva York mucho tiempo y la energía en Nueva York ahora mismo va para abajo.
Ah, mira.
Pero en Miami y en Ibiza va para arriba y en Madrid obviamente va para arriba.
Fíjate. ¿Viviste también algún tiempo en la Alpujarra granadina? Que eso te lo envidio.
Sí,
debió ser una experiencia, cuéntame.
Eso fue porque hubo un momento que me di cuenta que me tenía que... O sea, la frase de Madrid me mata, ahora ya es habría que cambiarla por Madrid me da vida, pero hubo una época que Madrid era que era 24 hours. Y a mí, que tampoco hay que empujarme mucho para meterme en el mambo, pues tuve la necesidad de retirarme para componer y compré una casa en la Alpujarra, en un pueblecito muy pequeño que se llama Capilerilla. Y he estado mucho tiempo yendo y de hecho sigo yendo, sigo teniendo casa allí.
¡Qué preciosidad! Bueno, conoces bien México, conoces bien España, conoces los esquemas en los que nos hemos instalado de corrección política, de revisión histórica, de cancelaciones de periodos de la historia, que es una cosa estúpida porque es imposible en sí mismo. ¿Alguien te ha aconsejado en todo este tiempo de ir pergeñando Malinche, que lo dejaras, que no te metieras en líos porque podía haber gente que se lo tomara como una provocación?
Sí, en general... Bueno, yo, sobre todo, mira, como conozco bien México y tengo una gran relación con el mundo mexicano, en toda la construcción de Malinche he tenido mis referencias mexicanas para caminar por un camino que yo creo que ha sido el correcto, que ha sido el de la celebración y el mestizaje. La primera persona que en este tema me asesoró fue el único presidente que creo que tiene México que puede decir con orgullo que fue un gran presidente, que es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo vino un día a mi clase de yoga en Miami.
Toma ya.
Había venido anteriormente a Hoy No Me Puedo Levantar y se había hecho fan del musical. Y nos hicimos muy amigos, ¿no? Entonces él es director del Instituto de Globalización en Yale. Una persona muy culta, muy conocedora, evidentemente, de México. Y él me asesoró al principio. Luego tuve otros asesores, ¿no? Como el historiador Enrique Krause. Y ya luego, al final de todo, cuando hice el documental de Malinche, me quise ya realmente meter de verdad en el mundo de antropólogos, arqueólogos, hice un contrato con el INAH, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí ya me asesoré de Pedro Jiménez, que falleció recientemente, pero él ha sido durante 40 años el director de estudios de arqueología, el director del Museo de Antropología de México, el director del INAH. O sea, es decir, he estado muy, muy, muy asesorado por la gente que ha hecho los grandes descubrimientos arqueológicos, que son los que nos dicen lo que pasó, porque en México... Hay que acordarse que es desde el año 78 que se encuentra el Templo Mayor, que empiezan a corroborar lo que los cronistas españoles habían descrito muy bien. Es decir, es en los últimos 30 años que se empieza a saber lo que realmente ocurrió hace 500.
Qué interesante, desde luego. Hablamos de una gesta histórica, se mire como se mire, el descubrimiento y la conquista de México por Hernán Cortés hace 5 siglos, el encuentro entre dos mundos que se ignoraban, que también fue traumático, como es lógico, y hablamos de mestizaje, como decía Nacho, de la expansión de lo que hoy llamamos derechos humanos, gracias a la escuela de Francisco de Vitoria y de los españoles de la Universidad de Salamanca, y todo encarnado en figuras que protagonizan además una historia fascinante, un tipo que llega a un sitio donde los nativos lo consideran un dios y que se encuentra con una muchacha de 15 años, esclava, que descubre que hay otros modos de vivir con dignidad y con libertad. ¿Por qué te has centrado en esta mujer?
Bueno, esta mujer, yo voy a hacer una aseveración, que es Malinche fue la mujer más importante en la construcción de América. ¿Por qué digo construcción? Porque América es un continente que se construye a partir del encuentro de las dos culturas. O sea, es decir, si tú miras los otros continentes, ha habido una evolución histórica con conquistas y tal cual, pero en la construcción de América, América se llama América por Américo Vespucio, que da la vuelta a América y le da ese nombre, y la construcción de ese continente, donde empieza una religión como es el cristianismo, que va de sur a norte, o sea, es decir, tú no encuentras un continente básicamente cristiano, excepto América. América es básicamente cristiano. Entonces, toda esa construcción de un mundo con una serie de cualidades, por ejemplo, la diversidad, es decir, América es diverso, América es cristiano, América tiene una serie de que se construyen a partir de un momento que es el encuentro de Cortés con Malinche. Es muy curioso porque tú te vas, por ejemplo, al norte, en el norte no se mezclaron. Esa es la gran diferencia entre el norte y el sur. Nosotros nos mezclamos, habría abusos y habría un montón. Eso forma parte de la humanidad y de las conquistas. Pero aquí hubo una parte muy positiva. Para mí, dos cosas. El cristianismo, porque el bautismo le dio un carnet de identidad. A la gente ya pertenecían, ya tenían derechos. Y ese fue un principio de establecer una serie de, como tú muy bien has dicho, cartas. De las primeras cartas, los derechos humanos vienen de allí. O sea, tú fíjate que en Estados Unidos los negros tenían que ponerse en la parte del atrás del autobús en los años 50.
Y 60,
hace,
Nacho.
Hace muy poquito. Y nosotros hace 500 años, con lo bestias que éramos y todo lo que tú quieras, ya dijimos, señor, tú tienes un alma, tú tienes una religión, tú perteneces, eres vasallo del rey Carlos, a ti nadie te puede tocar. Por supuesto habría abusos como los hay hoy en día. Y como los va a haber siempre porque forma parte de la parte negativa de la humanidad. Pero hubo unas muchísimas cosas positivas. Entonces, ese encuentro con Cortés y Malinche, ese primer mestizo Martín, es el principio de algo maravilloso que además es una característica clara de América, ¿no? América es el continente de la oportunidad, porque no importa de dónde vengas o dónde has nacido. En Europa no es así. Yo he vivido 9 años en Londres y sé que si tú no has nacido allí. Por mucho que tú quieras, eres lo que eres. Entonces, quiero decir, con grandes cosas que han hecho los ingleses, como es la música, y que yo les debo, pero quiero decir, el punto ese de la mezcla, del mestizaje, de la celebración, nace ahí, nace de ese momento, y para mí ese momento, pues, me da como para hacer un musical, y como para dedicar 12 años de mi vida a la obra que probablemente sea mi gran aportación al mundo. Es donde he puesto toda mi sabiduría, ¿no?
No me veis, pero estoy escuchando fascinada, porque yo no sabía que este señor músico, en realidad, tiene características de profesor universitario. Bebe un poco, que tienes que respirar. Hiciste un documental sobre la preparación del musical y en él aparece el recordado Armando Manzanero diciendo cosas como esta.
No tienes ni siquiera idea de lo que estás haciendo, porque a lo mejor sin querer o no tocando el tema, estás hablando de una de las historias de amor más importantes que hubo. Cuando todo mexicano dice, ese es un malinchista, o que porque prefiere lo de fuera y no sé qué, yo digo, cuando una persona se enamora, lo da todo. Indudablemente la Malinche se enamora de Cortés y es por eso que ocurre el nacimiento de una nueva cultura, de un país que van a cambiar, como es México.
Precioso, una historia de amor. Oye, pero también hablaba Armando del malinchismo. ¿Sigue siendo la Malinche o Doña Marina, el nombre que le dieron al bautizarla, una figura maldita para muchos mexicanos?
Bueno, es que ha habido durante muchos años muchas desinformaciones, muchas informaciones tiradas con una intención, ¿no? Armando Manzanero, que era el maestro del amor y que hizo las grandes baladas que quedarán ya para la eternidad, era maya. Entonces, claro, los españoles, Cortés cuando llega se pelea con los mayas, gana la primera batalla los mayas, y cuando acaba la batalla, el cacique le dice: es que nos hemos peleado contigo porque pensábamos que eras amigo de Moctezuma. Y ahí es cuando Hernán Cortés se da cuenta que están peleados entre ellos. Los aztecas eran el 2% de toda la población. El 2%. ¿Qué controlaba al resto? Porque eran más fuertes, militarmente hablando. Entonces, los mayas eran tremendamente enemigos de los aztecas y los españoles para ellos fueron una liberación. Claro, la visión que tiene un maya de esto no tiene nada que ver. Entonces, nosotros y el mexicano en general dice: no, es que el mexicano mexica eran los aztecas, les llamaban mexicas. Y como a los aztecas les llamábamos mexicas, se interpreta que todos los mexicanos eran mexicas, pero era un 2%, era solamente un 2%. Por eso pudo hacer Cortés lo que hizo. Cortés entró en Tenochtitlan con 5.000 indios y 300 españoles, ¿entiendes? O sea, es decir, te da la dimensión de que realmente él, para muchos, fue la liberación de la opresión que evidentemente ejercían los aztecas sobre ellos, ¿no? Entonces ha habido... Luego, cuando los propios criollos, son los propios españoles los que crean las leyendas negras, cuando se quieren liberar de los impuestos al rey, eso es lo que suele suceder, ¿no? O sea, llegan allí, hacen tal, y llega un momento que dicen: oye, aquí el rey este, qué coñazo, que le estamos tal, y empiezan a negativizar todo lo español y a demonizar todo lo español, ¿no? Y ahí se crean, pues, todas esas corrientes.
Todas estas corrientes también sobre la Malinche, ¿no? Hemos hablado del engranaje de los relojes. Y otro tanto se podría decir del engranaje de las palabras, porque es precioso describir lo que pasó cuando esta muchacha se enamora de Cortés y cuando Cortés se enamora de ella, porque Malinche hace de traductora de la expedición española. Ella hablaba maya, como ha contado Nacho, pero también el náhuatl de los aztecas. De manera que cuando Cortés quería negociar con los emisarios de Moctezuma, había un interlocutor que traducía al maya sus palabras a la Malinche y esta a su vez las trasladaba al náhuatl, a los aztecas. Y sin este engranaje lingüístico, es muy posible que la conquista no se hubiera producido.
Bueno, es seguro que no se hubiera producido en los términos, porque mira, Cortés era un estratega que siempre intentaba primero la diplomacia. Evidentemente en aquella época todos se conquistaban, es decir, los aztecas no hicieron otra cosa que conquistar a los pueblos de alrededor, no hicieron otra cosa. Y la práctica fundamental eran los sacrificios humanos, porque era con lo que funcionaba la filosofía de la vida. Para ellos, sacrificar, o sea, entregar sangre al sol era la manera de que el sol les diera cosechas y les diera la victoria, ¿no? Entonces, todos se conquistaban unos a otros. Era impepinable que cuando llegaban los españoles, con un poderío militar como el que llegaban, les iban a conquistar. Pero él, desde que arriba a Yucatán hasta que llega a Tenochtitlan, se producen en total 4.000 muertes. Y 4 por el español, es decir... La conquista y el vasallaje de México se hubiera acabado ahí, con 4.000 muertes, que en una conquista de esas dimensiones son muy pocas. Lo que pasa es que Velázquez, que era gobernador de Cuba, era un envidioso de Cortés y mandó a Pánfilo de Narváez. Cortés se va a pelear con Pánfilo de Narváez y cuando él sale de Tenochtitlan deja a Pedro de Alvarado, que era muy violento, y Pedro de Alvarado monta el pollo. Y ahí fue cuando se fue todo al garete y ya hubo muchas más muertes, pues de las que él hubiera querido. Estoy convencido, y todos los historiadores, que Malinche hizo mucho en que, sobre todo esa parte inicial, fuera su diplomacia, su saber hacer, la que hizo que no se produjeran muchísimas más muertes de las que se produjeron.
Es que es la función de las lenguas, acercar a las personas. Tú también has tenido que ensamblar lo español y lo mexicano, claro, porque esto es un musical y traducirlo en música. Vamos a escuchar cómo suena Malinche.
Nuestro camino, nuestra guerra y la muerte es mejor que vivir como perros esclavos.
Todo el mundo está destacando el magnífico elenco de artistas que hay detrás de la obra, y como los ensayos vienen de largo, la nómina de los participantes ha sufrido alguna variación. Por ejemplo, ¿cuántas malinches ha habido?
Oye, esta grabación es de un ensayo a piano.
Claro,
¿tú se la has dado? Yo no sé dónde ha salido, pero
es
está muy bien.
Es que Ercilla, en las entrevistas estas, llega hasta lo más hondo de lo hondo.
¿Eh? Ah, de la rueda de prensa. Ah, claro, digo, coño, esto me suena a mí a vivo, piano y voces. Qué bien. Bueno, pues mira, efectivamente, Malinche ha sido un proyecto tan largo que ha dado espacio a que gente como Melissa Barrera o como Chanel, que han sido previas malinches, antes de que salga el proyecto, se han convertido en estrellas mundiales, ¿no? Melissa Barrera es una actriz mexicana que estuvo en Hoy no me puedo levantar, duró 14 años en México, y salió de ahí, vino a Miami, estuvo viviendo en mi casa con su madre, y en el periodo del trabajo de Malinche, pues empezó a crecer tanto que ahora se ha convertido en una estrella. Tiene una serie en Netflix que ahora está de número uno, que se llama Keep Breathing, Sigue respirando. Ha hecho In the Heights con Lin-Manuel Miranda, y vamos, tiene un proyecto ya detrás de otro, o sea, ya no la agarras, ¿no? Va a venir a hacer Malinche a Madrid porque me quiere mucho y quiere mucho el proyecto, pero para hacerme un favor, porque ya está en las nubes. Y pues con Chanel no tengo que decir nada, ¿de dónde está?
Bueno, Chanel le tenían reservado el papel, pero se cruzó Eurovisión y la lanzó al espacio.
Está aquí la persona que fue el artífice de todo eso, que es Pablo Rodríguez, actualmente director ejecutivo de Malinche.
Buenos días, Pablo Rodríguez, arrémate ahí al micrófono, tira de él. Tira
hola,
de él,
¿qué tal?
Tira.
Buenos días, Cristina.
Hola,
hola. Lo hizo también con Chanel, que le hemos nombrado director ejecutivo. Queremos que haga lo mismo, pero con todo el proyecto.
Y todo el mundo habla del bailaor Jesús Carmona, que hace el papel de Pedro de Alvarado, que hemos citado, y cuyo zapateado no deja indiferente a nadie, creo.
Bueno, Pedro, Jesús Carmona es un ser de otra galaxia. No te diría de otro planeta, porque es que es de otra galaxia. O sea, es decir, lo que ese hombre hace encima del escenario es inhumano. Es inhumano. Es decir, la gente se pone en pie como... ¿Qué te voy a decir yo? Yo creo que como esas películas que ves de los romanos, del circo romano, que se ponen como todos... Oh, o sea, porque es una cosa espectacular cómo baila. Bueno, es un coreógrafo increíble, y yo creo que es el bailador flamenco mejor de todos los tiempos. Actualmente es el bailarín mejor del planeta, tiene el premio Benoit de Moscú al mejor bailarín del planeta, y es que es un espectáculo. O sea, de verdad, la gente que vaya a ver el musical, porque eso es otra dimensión.
La verdad es que ha levantado todo esto Nacho Cano en uno de los pabellones del IFEMA. Esto es uno de los grandes atractivos, porque a veces, sabes, los musicales se quedan encajados en los teatros antiguos que tiene Madrid, que es inevitable, y el escenario da de sí lo que da de sí. O sea, estos musicales piden otra cosa. Piden una movilidad técnica que como la que hay en Broadway, que aquí no hay en los teatros tradicionales.
Esto te diré que, y no es arrogancia, supera en mucho las capacidades técnicas de cualquier musical de Broadway.
¡Ah, qué bien!
En mucho. Pero te lo digo, o sea, por número de técnicos, por número de... En fin, cuando la gente lo vea, lo va a comprobar, ¿no? No hubiera cabido en ningún teatro. De hecho, yo... Mi intención inicialmente era estrenarlo en Broadway, pero no se podía. No cabía en ningún sitio.
Me encanta, es que me encanta. Me tengo que despedir de Nacho Cano y me da muchísima rabia, porque he aprendido un montón en esta entrevista, como os habrá pasado a vosotros, y estoy ya deseando ver Malinche. Pero es que, claro, imagínate en esta carrera la de cosas que se pueden abordar. Antes de que se vaya, me tiene que contar qué relación mantiene actualmente con la India, porque, bueno, lo sabéis, que tiene un largo vínculo con Oriente, que conoció a la Madre Teresa de Calcuta, que creo que te dejó un mensaje. ¿Cómo está la cosa ahora?
Bueno, yo siempre he tenido una relación fuerte con la India, porque la India es una fuente históricamente de conocimiento espiritual, ¿no? Para mí, yo he vivido siempre de lo que no es tangible, que es la música, y eso me ha dado un sentido siempre de que hay cosas que no se ven, pero se perciben y son muy importantes, ¿no? Entonces, la India tiene un gran conocimiento del yoga y de disciplinas muy, muy, muy técnicas, ¿eh? O sea, no tienes que creer en nada, simplemente las aplicas y dan un resultado. Y siempre he tenido una gran relación con la India a muchos niveles, ¿no? Estuve allí mucho tiempo, casi 5 años de mi vida los dediqué a Calcuta y a conocer y a aplicar cosas que, por ejemplo, la meditación o el yoga, creo que son cosas que todo el mundo debería tener, como ducharse o ir al gimnasio, las puede aplicar. O sea, para mí no, yo no mistifico toda esa parte, porque tan simple como una higiene mental, ¿no? Igual que tienes una higiene física, pues haces una higiene mental. Y vivimos en un mundo de impacto en el cual es necesario al sistema nervioso darle también su dosis de curación, ¿no? Porque es una guerra, la vida es una guerra.
Sí, sí, es un sistema guerra. Muy lesivo, muy agresivo. A ver, entonces, sí, sí, sí. Bueno. ¿Y qué te dijo la madre Teresa?
A mí me dijo de todo. Lo primero que me dijo es que me cortara el pelo. Yo llevo una melena. Me dijo, córtate el pelo. Y digo, pero si lo llevo como Jesucristo, madre. Me dijo, como Jesucristo. Y me metió un tijeretazo y me lo cortó. Allí había muchos piojos en Calcuta. Y entonces era lo primero que te hacía. La madre Teresa no se andaba con tonterías.
No, no, y tenía un carácter.
No. Era pim, pam, pum. Y tú que me. Córtate el pelo, no, te lo corto yo y. Aquí se acaba la discusión, ¿eh?
Bueno, pues empezamos hablando de relojes, así que lo que te deseo, Nacho Cano, es que tengas cuerda para rato.
Muchas gracias, guapa. Y yo me alegro. Y de vez en cuando vendré aquí a ver. Tienes unos ojos preciosos, esto, que lo sepan los que escuchan. Y me quedo con tus ojos, con tu sonrisa y con tu buen hacer, porque me ha encantado la persona o personas que hayan trabajado en toda la información que hay detrás de esta entrevista, que es mucha gente. Deben ser los que están por ahí.
Sí, Jesús García.
Les felicito porque la verdad es que se han metido.
Estas entrevistas pasan a la historia, gracias a Jesús.
Sí, sí, sí.
Malinche, el musical de Nacho Cano. Allí nos veremos porque merece la pena. Gracias de verdad.
Gracias a ti y al equipo. Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Necesitamos estas cuentas públicas que.
Tú anuncias muchas cosas. Bono social, bono eléctrico, bono de. Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La última medida, también sin consultar, ni una subida desmedida de las cotizaciones sociales.
¿Qué es efectivo? Claro que es efectivo. Mañana baja usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones, por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación. Eso sí que es inmediato.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 a las 11 y 11, como Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Venga, dale, presenta.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11...
No, Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente.
¿Lo de hola?
No, eso ya lo has dicho.
Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
Eso sí, Nacho. Sí que cómo te pones.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De pronto canto, será porque te amo, y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo.
Elevado sobre el impulso de Nacho Cano, ¿dónde podíamos quedarnos? En la música, obviamente, con nuestro querido Marcote Ponte Moño.
Buenos días. Oye, qué grande Ignacio, ¿eh?
Ah.
Tienes leyenda
es
viva.
Que además le llamas Ignacio, que esto indica cierta intimidad.
Hombre, Ignacio.
Y respeto.
¿Alguna vez lo he visto por ahí danzando?
Sí,
la,
¿no?
Con las nocturnidades, sí. Que es muy deportista, pero también le gusta la discoteca.
Y ha venido guapo a rabiar, ¿eh?
No, es que está...
Bueno, es que es un hombre que es bajo, hay que decirlo, pero es que tiene un tipazo.
Porque
unas
se cuida
mazas.
Mucho, o sea, no, es que hace mucho deporte.
Extraordinario mucho. Aspecto, ¿eh? Estupendo. Bueno, veo que habéis bajado corriendo en cuanto habéis visto a Marcote, Laura
es que
Ruiz y Diego González.
He traído gomitas.
Ay, que nos ha traído,
ha traído
lo que nosotros lo llamábamos
esas, sí.
Nubes.
Están muy buenas. Sí.
Los modernos lo llaman marshmallows.
Es que no son nubes, son
marshmallows.
Llevan a chocolate.
Malvavisco. Es, con malvavisco lo llaman en Latinoamérica. Sí.
Bueno, porque algunos son de sabor de malvavisco y otros no.
Sí. Estos son marranerías, que digo yo.
Sí.
Que he comprado a las infantas y voy a comprar otro paquete.
Eso sí, qué bien, me encanta.
Bueno, ¿qué dirás? ¿Por qué están sonando los Richie y Epoveri? Pues porque uno de ellos se ha puesto el pijama.
No me digas.
Oh, sí.
El de
sí.
Pino, pero eran
¿no?
unas
personas. El pijama de pino,
el
sí.
El pijama
sí.
de pino.
¿Pero estos de qué época son?
Estos son de finales de los 70, principios de los 80. Es una banda. Yo lo cuando
o sea,
los...
una persona joven la que nos ha dejado.
Sí, pues, se llama Franco Gatti, debía tener 70 y pico, a lo mejor. Y es una banda que empezó cuatro personas. Yo cuando los conocí, pilla, se ha levantado.
Sí, aquí
Cristina.
Estoy comiéndome las nubes, son demasiado apetecibles.
Como... la hemos liado. Bueno, que es una banda que yo la conocí siendo tres, dos chicos y una chica, pero que bicheando un poco he descubierto que empezaron cuatro. Así al olor de Ava, eran dos chicos y dos chicas.
Sí.
¿Y qué pasó con el cuarto?
La chica, una de las chicas dijo...
Lo dejó.
Sí, lo dejó, pero es curioso porque luego cuando se volvieron a juntar en 2015 o algo así, volvió la chica y volvieron a ser cuatro. Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues uno de ellos ha cascado. Bueno, lo siguiente.
ampliamos nuestro diccionario.
Sí, sí. Se le acabó la partida.
Sí, game over, ya está.
Y es un grupo que a principios de los 80 yo los conocía cuando era muy enano, por temas como este que ha sonado, o este Mamma Maria, que a mí me fijamos.
Un gato blanco de buen humor.
Subiendo el ánimo en el estudio,
Cuidado.
Bueno, y algo más.
Ahora,
mamá, mamá María, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá María, mamá.
Bueno, dicho, voy a traer cosas artistas italianos, no aprovechando.
Me encanta Cris porque lo da todo.
Es que, bueno, es que ya que estamos, aprovechemos, porque a lo mejor dentro de media hora no tenemos esto, así que aprovecha.
Eso digo yo.
O nos ponemos el pijama mañana. Bueno, en fin, he pensado en traer artistas italianos, pero claro, habrá algún troll, algún oyente que son todos muy majos para hablar, alguno pejiguero,
sí,
que diga, ¿vas a traer artistas italianos? ¿Sonarán italianos? Pues no. He pensado, voy a traer los artistas italianos que cantaron en español para que la gente conozca la letra y cante en casa.
Porque claro, muy buena idea, muy, muy buena idea, me gusta.
Y si traigo artistas italianos que canten en español, que han significado muchas cosas en nuestra vida, pues si no traigo a esta señora, nos morimos.
5-3, 5-3, 4,
Rafaela, 6.
Necesito acariciar tu piel. ¿Dónde andarás mientras mi cuerpo te desea ya?
¿Un plátano?
No sé, acaba con un plátano en la mano. No sé. Pero bueno, en fin, Rafaela Carrà, que me he estado fijando que empezó esta cosa que tiene Georgie Dan de letras picantonas, así con segundas intenciones.
¿Sí?
Rafaela Carrà tiene bastante de esas.
Sí, sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Para pero, hacer bien el amor hay que venir al sur, sí, no sé qué. Sí, 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 ese juego lo hace muy bien.
Pero vamos, es la banda sonora de nuestra vida, Rafaela Carrà, que siempre he hablado que en un principio parecía muy kids hortera y ahora ya es, ya te digo, es una cosa, pues,
una diva.
Una diva.
Pero es que hay cosas que uno redescubre, ¿no? O sea, tiene ciertas vergüenzas tontas.
Eso es.
Y después se da cuenta de que son cosas grandes.
Mira.
Véase Sarita Montiel.
Claro.
Véase Sergio Dalma. Véase Lola Flores.
Mira, un día voy a hacer una sección que se llama Guilty Pleasures, que son como pecados privados de cosas que te gustan pero no debes decir, de música. Mira, me ha dado
sí,
una,
me encanta, me encanta.
VK, por ejemplo.
Por ejemplo, dije,
Camela.
Uy, Camela, a mí me encanta.
Claro.
Públicamente.
Aunque a un jefe le guste Rocío Dúrcal, por ejemplo. Esas
claro.
Guilty pleasures. Bueno, más artistas italianos que se lo hicieron muy bien en español. Este que empezó siendo rockero, pero luego se dedicó a la canción melódica, Umberto Tozzi.
Oye, 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 esto es mi juventud.
Claro, claro, claro.
¿Que fue rockero?
De Tozzi.
Porque aquí a tu lado la mañana se ilumina, la verdad y la mentira se llaman gloria. Gloria,
gloria,
fantasma en el aire.
Gloria.
No, no, o sea, es brutal. Se lo canta y se lo baila, es increíble.
¿Qué tienen las nubes esas? A ver, dame.
No, no, pues yo me he comido una. Por cierto, no se come cuando está hablando porque se te hace sopita la boca. Bueno, que Umberto Tozzi sí empezó como rockero en su tierna juventud y luego se reconvirtió a canciones más melódicas. Lo que pasa es que lo petó mucho con esta canción.
Y bueno, y empezó una racha, Toto Cotugno, Umberto Tozzi, Franco Battiato, bueno, fue roció nuestra juventud.
Me dice Jorge Jamenteros que la presentó en Mallorca. Y es una canción que hizo famosa un poco a nivel mundial Laura Branigan, hizo una versión en inglés, pero los que petaron esta canción, porque hicieron una traducción en español que luego grabó el propio Umberto Tozzi, fueron Parchís. Parchís lo petaron en todo el mundo con la versión que hicieron de Gloria.
Sí, que no es tan bonita, ¿eh?
No, es más infantil.
Exacto.
Parchís, pero, bueno, ¿Parchís los primeros o Parchís los segundos? Parchís, porque eso también me he enterado este verano que fueron cambiando.
De original Parchís.
Y las letras...
Claro, pero los niños, vamos a ver, se van haciendo mayores.
¿Las letras cambiaron?
No. Bastante.
¿Se hicieron guarras o qué?
No. Poco.
Mírale, al Diego, mírale Burgos, cuidado, cómo se le sube la ceja.
Lo aprendí este verano.
Bueno, más cantantes que se lo hicieron, italianos que se lo hicieron en español, este lo... Es de mi más tienda de infancia porque me acuerdo ir al Rastro y comprar la cassette. Amigos, que eso no se hace, no se debe piratear, pero yo era pequeño y ya prescrito, ¿eh?
Sí.
Franco Battiato.
Over again.
A esta hora a Cristina se la convalidan en CrossFit y en Zumba y en esas cosas, ¿eh? Esto...
Es que como no nos llevas al karaoke, no, pero desde hace karaoke. 5 años nos está llevando un karaoke.
Yo llevo a bailar. Mira, ayer vino Jimeno a bailar a mi garito y se lo bailó. Bueno, la gente que ayer fue el por ellas y después del concierto se vinieron al sitio donde pongo yo música y se lo bailaron muy
pero
bien.
Pero yo tengo que ir ahí.
¿Pero cuál es ahora?
Hombre, el 33.
El sábado que viene, vamos. El domingo Cano, ya veremos. 33,
pues, ¿pero los sábados?
Sí, yo lo abro un día para vosotros.
Es que ay, mira sí. Qué hace que no salgo, que yo me quedé en el Moby Dick.
Fíjate, yo pinchaba en Moby Dick antes, sí. Bueno, el Franco Battiato, que se murió hace un año apenas.
Sí, eso
año
te iba a decir, que el traje de pino fue...
Sí, auténtico.
Todavía está reciente.
Y es verdad, yo iba de pequeño al rastro con mi padre a comprar videojuegos y cintas de música pirata, porque claro... No éramos muy pudientes, entonces cuanto...
Como casi todos los españoles.
Claro, cuanto más barato, más...
Porque cintas en las gasolineras estupendas.
Claro. Pero estas eran piratillas, de estas que fotocopiaban la carátula, las grababan con doble pletina. Bueno, pues muy sí. Pequeña, tú eso no te
que
acuerdas.
Sí que lo he visto.
Sí.
Sí.
¿Las rememorabas con el bolígrafo también?
Sí,
Pues eso. Y Franco Battiato lo descubrí ahí y es un artista que lo ha petado bastante en Italia y allá por mediados de los 80, finales casi... empezó a doblar música en español y lo petó, lo reventó aquí. La cosa es que se le conoce mucho por la chufla que hicieron Martes y Trece, pero es un artistazo y...
No, no, pero conocemos todos sus temas y bailamos las apretadas y... No.
Hoy no estás bailando muy apretado, estás muy suelta hoy.
Porque me has puesto todo de no agarrado.
Bueno, pues vamos...
Si me pones lo agarrado, también te hago el show.
Pues vamos a agarrar. Un poco con Eros Ramazzotti.
¡Hombre! Pues esto es ya de una época más reciente.
Claro, eso es más de
donde la dificultad de manipulación ya era menor.
Claro,
y por lo tanto la inhibición también. Y por lo tanto el ansia viva no estaba tan presente. Porque el ansia viva era muy importante y daba mucho gusto.
Cuidado.
Pero, no, oye, porque lo que uno desea, pues es importante.
Pero ojo que Eros Ramazzotti anda que no ha forrado carpetas este, ¿eh?
No,
sí,
no
pero
entiendo.
Ya... ¿Era guapete?
Sí, no, pero este, había...
Eso, pero era, ya de cuando
cuando
es,
yo,
de
eso, los es cuando, yo, cuando yo era puber, más no pre-puber, sino puber, mediados de los 80 también, era una machotita.
¿Qué dices, Eros?
Empezó a cantar, sí, finales casi de los 80, empezó a ser famoso en España, se presentó 3 veces en el Remo, creo, y
no,
lo acabó ganando.
No, porque solo pondría en nuestra franja de edad.
Sí, de verdad.
No sé yo qué años tiene Eros Ramazzotti.
Eros Ramazzotti puede tener ahora pues, 50 y...
Sí, más o menos.
Y eso que forraba carpetas, me refiero que a las chicas le gustaba mucho. Eso que tiene una voz así un poco, no complicada, pero
puñeta,
peculiar.
Tiene 58 años, claro, efectivamente.
Claro. Y está muy bien, ¿eh? Está para darle un... Vamos, que está bien. Me refiero que, está, que es majo, que es muy guapo. Y eso que salía en la Super Pop.
Anda.
Y las pegatinas que regalaban en Tan Indiscreta, que salían ahí para que las chicas se forraran la carpeta, se las pusieran en los libros. Era un chico bien.
Yo es que soy de otra generación, claro, la carpeta con Eros Ramazzotti.
Incluso las pegatinas, no sabes lo que era
Super Pop. No,
sí, llevaba carpeta.
Claro.
Y las míticas, bueno, Cañizares es un forracarpetas. Cañizares, portero de él. Bueno, que de hecho
¿Cañizares?
Es.
Que también cantaba a veces.
Que yo era del Valencia. ¿Eres
forrocarpetas?
Uy, muchísimas.
Sí, era un chico. Bueno, esto
pero si lo
muy
llaman forracarpetas.
Es muy bien parecido.
O sea, imagínate.
Que sí,
me acabo de quedar a cuadros.
Que sí.
Bueno, más. Ahora una chica también muy maja, igual de la misma. Esta ya quizás es de los 90, es Laura Pausini.
Sí.
Esta sí, ¿no, Laura? Esta sí.
Esta es más de Laura que mía.
Claro.
Mira, canta para la audiencia.
Uy, no sé, yo la voz
oye. Oye, ¿por qué tienes dos micros? Como si fueras un ministro.
Ah, mira, pues no sé, porque estaba aquí,
mira,
digo.
Mira qué tía. Laura Pausini, que ahora es jueza de la voz.
Sí, coach.
Y el otro día tuvo un problema porque no la eligen, por lo visto. La gente que canta flamenco.
Está de principios de los 90, ¿eh?
Sí.
Es que el flamenco. Ah, pues no, pero Laura Pausini alguna vez ha hecho alguna.
Sí, pero
esta,
que,
se ha arrancado
que el otro día he leído por ahí que se quejaba porque no la elegían los concursantes ya. Que les iba al flamenco. Y
es que recuerdo un campamento en verano.
Cuidado.
Las amigas de la pandilla dieron una turra con Laura Pausini y una canción de Marco se fue o no sé qué.
Sí.
No, esa, no. No, ¿ves? Has hecho un spoiler. Porque
¿ah, sí?
Esta se llama Se fue de Laura Pausini. Y luego está la de Nek, que es Laura se fue.
¡Hombre!
Laura no está.
¡Oye, está!
Sí, no sé si era esta o la otra, pero
si me dieran un euro cada vez que me han cantado esta canción, madre mía.
Anda.
Sería rica.
Sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua. Ya no quiero pensar.
Que nos tenemos que ir, dice Contral.
Oye, es que esto es muy rápido.
Ay, por favor, que sin vivir.
La culpa es de Ignacio. Ignacio, la próxima vez más cortito.
La culpa es tuya, Ignacio. Nos vamos a las noticias. Más corta, no
lo sé. Escribe a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que
yo digo a Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro. Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.